Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz, como siempre, como los 365 días del año, ya estamos aquí para platicar con ustedes, ya lo sabe, lunes a viernes 9 a 10 de la noche, sábados y domingos 12 del día, y bueno, pues como siempre con la mejor información, y bueno, el día de hoy muy contentos, subimos una mesa automotriz ahí también que posteriormente ustedes la van a ver con Miguel Barbeito, que es el presidente y CEO de Mazda Motor de México, y también con Horacio Chávez, el director manager precisamente también de Kia. Y bueno, una plática muy, muy interesante, todo lo que está sucediendo precisamente en todo este ámbito automotriz, tanto nacional como internacional. Así es que después se van a enterar ustedes de todo lo que está sucediendo, porque la pasamos aquí en Telefórmula y posteriormente la pasamos también en Radio Fórmula. Por cierto, el día de mañana tenemos aquí en Radio Fórmula 9:10 de la noche la mesa automotriz que hicimos con dos personajes también muy importantes. Uno de ellos es Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana, y también con Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. Una plática muy interesante, una plática que obviamente pues tiene mucho ahí de fondo de lo que está sucediendo en México con estas dos marcas japonesas tan importantes. Entérese de todo lo que platicamos el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz, porque son datos muy importantes de su interés. Y bueno, mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo, con Dani, con Héctor Ocampo, el primo. Y la verdad es que con mucha información y también muchas dinámicas para nuestros seguidores. El día de hoy, Arturo, vamos a subir una dinámica a nuestras redes sociales, principalmente a Facebook e Instagram, para que se puedan llevar boletos para ver a los Diablos Rojos por cortesía de Jack y Fórmula Automotriz el día de mañana. Ahorita aquí Dani nos va a estar dando la dinámica. Y también nos regalaron algunos boletos o pases dobles para el Speed Fest. Entonces, más adelante vamos a estar haciendo esta dinámica para que puedan acudir. Se hace en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y pues bien, muy, muy contentos con todo lo que tenemos. Diviertan.
Mi estimado primo, qué milagro. Ayer Chabot ya decía que pues, ya no colaboras en este programa. Yo le dije, oye, pero ¿cómo dices eso? Pero no es posible. No, ya voy a venir. Yo siempre aquí estoy al pie del cañón. El primo no sé qué es lo que ha de subir. Ya sabes. Lo de siempre, ya sabes que cuando no estás, pues ya le pegan a ese, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Al que no está, a ese
me
es
cuesta
que le,
trabajo creer
a ese
que Arturo,
es al que le
pero,
pega, ¿no?
Pero hablaremos muy seriamente.
Sí, no sí, parece periodista, ¿verdad?
Sí, no.
Habla yo con él, porque sí, la verdad, sí, se te fue la yugular muy feo, ¿eh?
No, he andado muy malo de la garganta, la verdad. He estado muy, muy malo de la garganta. Entonces, creo que ya me siento un poquito mejor como para poder venir y hablar sin lastimarme tanto.
Exactamente.
Porque, híjole, estos cambios de clima
son
y...
complicados, sí.
Bueno, en fin, pero aquí estamos, Arturo, con mucho qué gusto bueno, para platicar bueno con ustedes como siempre.
Me da mucho gusto, mi estimado Dani, buenas noches.
Buenas noches, Arturo, acá nos ponen que por qué tan godines hoy, pues porque hoy grabamos la mesa automotriz, así que no se la pierdan. Y bien comentaba Charlie, tenemos dinámicas en nuestras redes sociales para que se vayan a ver a los Diablos. Muy sencillo, solo comentan algunas preguntas de béisbol y de Jack que tenemos para que se vayan a ver a los Pingos, al Alfredo Harpelú.
Sí, y que por cierto es contra los Araperos de... De Saltillo,
sí.
Los Araperos de Saltillo, la verdad es que se pone muy bueno, así es que bueno, si quieren ir y disfrutar de este partido de béisbol, ahí en el Alfredo Harp Elú, este se estadio que está precisamente allá
al lado
en Ciudad Deportiva, ¿no? Al lado,
sí, al lado de la recta, precisamente.
Al lado de la recta, entonces la verdad muy padre, se pone muy bien. Así es que vayan, disfruten de este evento y, bueno, la dinámica ya está en Fórmula Automotriz, ahí en las redes sociales.
Así
nosotros
es.
Tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Dani, ¿cuál es la dinámica para este partido de los Diablos Rojos contra los Zaraperos de Saltillo?
Pues está muy sencilla, Arturo. Se tienen que meter a Instagram y comentar lo siguiente. El jugador favorito que tengan de los Diablos, para muchos va a ser Trevor Bauer, que es el pitcher estrella de los Diablos ahorita. Etiquetar a dos amigos, no etiquetar cuentas de famosos. Tienen que ser dos amigos que etiqueten ahí en los comentarios. Comentar su producto favorito de Jack y seguir tanto la cuenta de Jack como de Fórmula Automotriz en Instagram. Con eso están participando para llevarse un pase doble.
Ok, tiene que etiquetar a Jack, obviamente.
Sí, etiquetar a Jack. Etiquetar y a con Jack. Eso ya están participando para mañana irse al Alfredo Harpero. Sí.
Y bueno, ahí van a salir también en las redes los nombres de las personas que ganaron los boletos, ¿no?
Sí, vamos a subir una historia etiquetándolos y dónde los van a recoger y la dinámica.
Perfecto.
Para
recoger. Perfecto, que es ahí en Jack Coyoacán, ahí los, ajá, pueden, ahí los, sí, sí, pueden, sí, recoger.
El Jack Store de Coyoacán,
así en la Avenida Tasqueña, me parece,
bueno,
que está.
Pues muy bien. Bueno, pues a ver, mi estimado primo, ¿qué noticias nos traes? A ver qué información traes, porque ayer se puso muy rudo aquí tu
¿con
compadre
Chabot?
Y dijo que amenazó con venir el día de hoy, no sé por qué no vino, pero amenazó con venir el día de hoy, porque una comparativa muy importante dijo que él tenía de una CX-70
contra el Lexus RX.
Contra el Lexus RX. Correcto. Entonces, correcto, pues ya sabes, se puso muy loco, que una es premium, que la otra es de lujo, pero que las dos son iguales, que una vale más que la otra, pero que las dos... Y bueno, ya sabes, yo le dije, bueno, pues a ver, entonces dame la definición de qué es un vehículo premium, qué es un vehículo de lujo, y por qué compite una con la otra, y por qué si es precio, y la marca Mazda no es premium, pero quiere ser premium, pero no es de lujo, pero sí tiene detalles de lujo, entonces la otra es de lujo, pero dices que no es premium, entonces ya se puso muy loco, y entonces yo dije, bueno, pues ya que mejor que venga tu patrón y que nos explique, ¿no? Porque aquí ya se salió de control.
Pero no se enojaron, este asunto,
¿no? No, es difícil enojarse con Arturo.
A pesar de mi carácter tan noble que tengo.
Yo creo que la definición de premium y lujo puede quedar muy ejemplificada.
Ajá.
Y lo platicábamos justo en la mañana, Fred y yo. Un clase A, uh-huh, es un vehículo de lujo, uh-huh, pero no es premium. Por la calidad, o sea, es lujo por lo que representa la marca, dentro por el tema aspiracional. Uh-huh. Por lo que significa el logo de Mercedes, o si quieres un Serie 1.
Sí, un Audi A1 también.
Un Audi A1.
Pero a ver, yo
es lujo.
A ver, yo te lo voy a preguntar. Yo te lo voy a preguntar al revés. A ver, ¿qué es una marca premium? ¿Por qué una marca premium está considerada desde sus inicios, desde su creación, desde que se inventó hace muchos años y le da esa categoría por ser una marca diferente y ofrecer cosas diferentes? De lujo, cualquier marca te puede fabricar un vehículo de lujo. Ya lo vimos con Mazda, ya lo vimos con Kia.
Yo creo que más bien, creo que más
bien
cualquier marca te puede hacer un vehículo premium.
De lujo.
Pero lujo, creo que lo que pasa es que en teoría la definición de lujo es aquello que te da estatus y que lo hacen. Lo necesitas o no. Y premium es aquel que busca darte un servicio o algo más
a lo que
estás acostumbrado.
Efectivamente.
Lo que estás
pagando. Pero a ver,
ahí yo sí creo que más
se puede. Cualquier marca te puede hacer un vehículo de lujo. Y te lo voy a poner así. Toyota, tú estás hablando precisamente de esta marca Lexus.
Lexus.
Pues esta marca Lexus nace precisamente de una marca Toyota, que es una marca de volumen, y ellos dicen, voy a hacer una marca de lujo. Una marca que se llame Lexus y una marca que se pueda ofrecer en el mercado norteamericano para empezar, porque nace para el mercado norteamericano, y se ofrece como una marca de lujo desprendida de la marca Toyota. Uh-huh. Entonces, cuando tú dices, no, pero es que es un Toyota, no. Hay mucha diferencia entre un Toyota y un Lexus, porque los materiales, los acabados, es más, el costo del vehículo es muy diferente a un Toyota, ¿no? Pero una marca considerada premium, que nace siendo así como un Mercedes, como un BMW, como un Audi, es porque como un Lincoln, que están consideradas como marcas premium. Esas marcas pueden tener las dos, puede ser esa dualidad, pueden ser marcas premium con mucho lujo. Por ejemplo, en el caso de Rolls Royce, ¿es una marca premium? Sí, es una marca premium. ¿Es una marca de lujo? Sí, es una marca de lujo, ¿no?
Cadillac con más de 100 años de historia.
Siempre pero cualquier marca, yo te lo voy a poner así. Ya lo vimos ahorita, por ejemplo, con Geely. Geely está, y ahí nació toda la discusión, porque Geely hace o fabrica o produce una marca que se llama Seeker.
Correcto.
Que la saca exactamente de ese estatus de una marca de volumen y dice, voy a hacer una marca de lujo, ¿no? Voy a hacer una marca de lujo porque es necesario para los clientes que se diferencien y les voy a ofrecer un poco más, ofreciéndoles una marca de lujo. Pero no es una marca premium, porque no tiene ese estatus de marca premium. Entonces, ahí es en donde tú te das cuenta que cualquier marca, si se lo propone, puede hacer un vehículo de calidad de lujo. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de EV6, es un Kia y presenta un EV6 que tú dices, ah, caray, yo me subo a este EV6 y está de lujo, ¿no? Está en los acabados, pero sigue siendo un Kia, no es una marca premium. La marca es una marca de volumen y no tiene que ver nada con una marca premium. Pero los productos, te puede fabricar un producto de super mega lujo y tú puedes decir, wow, ahí está el caso de Mazda. Lo estamos viendo con CX-70. CX-70 es un productazo, productazazazo. ¿La marca es premium? No. Ellos dicen, bueno, no es una marca premium, pero mis servicios, mis garantías, mi ofrecimiento al cliente, mi atención, sí es premium, ¿no? Pero como tal la marca, no nació siendo una marca premium. La marca te puede fabricar un vehículo de lujo, ya lo vimos, CX-70, CX-90 y CX-60 y otros productos, muy buena calidad, muy buenos acabados, muy buen manejo, muy buen sonido, le puede meter Harman Kardon, le puede meter lo que tú quieras, ¿no?
De hecho, hay que recordar que Mazda no empezó haciendo autos, empezó haciendo bicicletas y motocicletas de tres ruedas.
Bueno, pues ya sabes que todos los fabricantes empiezan haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Pues, creo que Peugeot hacía tenedores y hacía cucharas y hacía...
Peugeot hacía pimenteros.
Y hacía pimenteros y todo. Y tú ves ahorita un vehículo Peugeot, el que tú me digas, y tú me dices, caray, oye, qué buenos acabados tiene Peugeot. O sea, Peugeot podría ser una marca de... ¿Podría tener vehículos de lujo? Claro que sí. ¿No? Esa es mi humilde opinión y creo que tengo la razón.
Bueno, pero ¿no? Marcas premium o consideradas premium por los chinos van a llegar varias. En el caso de MG, ahora yo que estuve con ellos, dijeron que venía IM, que es una marca de super lujo. Y la verdad es que sí, se ve
MG, ¿no?
Sí, Seeker viene por parte de
Geely. Sí, es que hay una línea muy delgada entre lo premium y lo de lujo. Sí,
por parte,
¿no?,
de Chery.
Para mí, el concepto es el que te decía al inicio. Lujo es aquel que lo hace por el tema que lo tiene que hacer.
Sí.
Lujo es un Rolex, sí, es claro, una bolsa tal. Claro, y a lo mejor un Tag, que no es de lujo, pero sí puede ser premium porque ofrece más materiales, busca un poquito más.
Pero yo te voy a decir una cosa. Tú no puedes comparar, por ejemplo, lo que acabas de decir muy bien, un Rolex con un Swatch, ¿no?
Sí, no.
Pero puede Swatch, ser un muy buen Swatch.
Y Swatch te puede hacer un reloj, y yo te lo apuesto que Swatch, si dice, voy a hacer un reloj igualito, con la misma calidad que el Rolex, y lo voy a vender en un 15% de lo que cuesta un Rolex, lo puede hacer.
Sí, no.
Lo puede hacer.
Entonces ahí sería premium.
Pero ¿sabes qué es lo
que vale?
No, claro, por supuesto.
Lujo,
pero sería Rolex. ¿Sabes qué es lo que vale? La marca.
Por eso.
Porque la marca...
Tengo un Swatch que tengo un Rolex.
Porque la marca es una marca premium.
Así es.
Y entonces, ¿es una marca premium de relojes? ¿Es una marca premium de cinturones?
No. Más lujo que premium.
No. De lujo, ya te lo expliqué. O sea, a ver, te lo voy a volver a repetir con manzanas.
Es que estás confundido con los términos de premium y lujo.
No, los términos... Te lo voy a poner, es muy fácil.
Yo
fabricante Arturo Rivera, tengo la posibilidad de fabricarte cualquier producto y que sea un producto de lujo. Pero mi fabricación, por mi nombre, por mi estatus, no puede ser de lujo. No puede ser premium.
Lo dijiste porque, correcto, no puede ser de lujo. Espérame,
no puede ser premium, y te voy a decir por qué, porque yo soy Arturo Rivera. Pero si yo fuera Salvatore Ferragamo, tú vas a decir, ah, caray, este me está fabricando unos zapatitos y un cinturón, porque esta marca premium me está fabricando estos artículos de lujo. Entonces, volvemos a lo mismo. La marca es premium y te puede fabricar artículos de lujo. Pero cualquier fulano, sutano, mengano y marca china, en este momento ya te puede fabricar un vehículo de lujo.
Sí.
Sin ser una marca premium, ¿eh?
Es correcto. Nos preguntan aquí que si la marca de lujo...
Ya tú tendrás tus razones, esas son las mías.
Pues ya llevas dos bloques de hablando del tema.
Nos preguntan en redes sociales si la marca de lujo de Chirey es Omoda, ¿no? Omoda también es una marca de volumen. La marca de lujo de Grupo Chirey es Exit. Y sí, ya también se encuentra aquí es en Exit, México. Va a arrancar ventas próximamente. ¿Es cierto que Nissan ya compró madrinas para transportar los vehículos? Sí, ¿es 100% cierto? Sí, ahorita regresando de corte lo platicamos.
Sí, sí,
sí. Irving, feliz noche. Acá en Chihuahua circula una Cybertruck que se atascó en las
Oye, bolas. También hay una noticia por ahí que nos enteramos muy importante, que supuestamente el grupo de Great Wall se sale de Europa.
Sí, es correcto.
Entonces, eso es una noticia, es una bomba, y vamos a platicarla en este momento. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
No le cambie. Vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahí también nos pueden seguir. A ver, mi estimado primo, ¿con qué nos vamos? Porque hay mucha información. A ver, eso de que se sale Great Wall de Europa, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿A medias?
Sí, a ver, el anuncio es que la oficina que tienen en Múnich la cierran, uh-huh, y mantienen las operaciones como están, nomás sin, uh-huh, una representación en Múnich. Uh-huh. Porque las ventas en Europa no han sido lo que ellos están esperando. Y digamos que mantienen un poco el plan que tienen en Europa, pero no crecer hacia otros mercados en la zona. Uh-huh. Vendieron alrededor de 316,000 unidades fuera de China, uh-huh, y en Europa solo se vendieron 6,300.
Se vendió nada.
Consideran que es poco para lo que tienen
los planes. No consideran, es poco,
uh-huh,
¿no?
Sí, de hecho nada más tenían 100 empleados en lo que es Europa.
Correcto.
Y ya hicieron el anuncio a todos ellos.
¿En cuántos países estaban presentes?
Ahorita te doy el dato, pero bueno, a finales de agosto, uh-huh, ya no estarán laborando estos 100 empleados.
Híjole, pues sí, sí es una noticia fuerte porque aquí llegó la marca y llega con mucha expectativa de crecimiento de venta. Digo, sabemos que es otro mercado, ¿no? Pero Europa, pues, representa una gran cantidad de países, y la Unión Europea, pues, es muy grande.
Mira, van a seguir presentes en lo que es Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Suecia e Israel. De todos los demás se están retirando. También a estos mercados se van a añadir en breve dos mercados que ya estaban previstos en incorporarse, que es Austria y Suiza, y se cancelan los planes que tenían para entrar a Bélgica, Italia o España.
Oye, también salió una noticia muy interesante de precisamente de Toyota, Mazda y Subaru, que ya salieron, bueno, que ya salieron para mantener vivo el motor de combustión. Lo mismo que, pues, había propuesto precisamente Porsche, ¿no? Ahora sí que desarrollar un biocombustible para no dejar a un lado sus motores a combustión y obviamente, bueno, pues que seguirán funcionando. En el caso de Toyota ha sido muy claro desde hace muchos años que ellos apuestan por los vehículos híbridos y es una realidad, ¿no?
El japonés como tal, uh-huh, es un comprador o un cliente muy sensato. Uh-huh. No quiere algo que le complique un poco la existencia y a pesar de ser primer mundo Japón, claro, el hecho de tener un vehículo eléctrico que tienes que cargar y depender de distancias, aunque tengas buenas autonomías, no lo hace un vehículo tan práctico como un híbrido.
Uh-huh. Sí.
Entonces, Toyota, Mazda, Subaru son marcas que todo el tiempo han declarado, sí, entendemos el tema de electrificación, por supuesto que vamos a ir para allá, pero no hay un cierre definitivo o un deadline, como lo han anunciado algunos otros, que, ojo, uh-huh, muchos empiezan a decir, oigan, como que se ve medio complicado que para el 2030, 2035, 2040 sean todos de gasolina, todos eléctricos.
Ahora, ojo, no dijeron que iban a seguir siendo vehículos de combustión, sino que van a ser vehículos de combustión con ayudas eléctricas. O sea, van a fabricar híbridos entre las tres, pero no son vehículos 100% a combustión. Entonces,
ah, no, claro, bueno, ya, sí, bueno, aquí ya...
O sea, la electrificación que... seguirá presente, ¿se va a seguir? Definitivamente. Exacto. Yo creo que es la mejor solución para una transición mucho más moderada, sensata, porque lo que se ve hoy en día empieza a haber, por ejemplo, baja demanda de productos eléctricos de Ford en Estados Unidos.
Sí, claro,
en
por Europa. Supuesto.
Entonces empiezan a cambiar un poco los números. O sea, todo ese boom de la fabricación y la producción de vehículos eléctricos empieza a caer en una meseta que también viene con una enorme cantidad de productos chinos a precios claro, muy diferentes. Entonces,
pero bueno, ya lo viste que en Estados Unidos ya les dijeron, sí, a ver, sí, aquí sí les vamos a poner aranceles. En Europa dicen que están todavía en ese proceso analizando lo que va a suceder con los chinos, porque obviamente primero les abrieron las puertas y dijeron, bienvenidos, y ahora dicen, ¡ah, caray! O sea, perdón, pero pues creo que vamos a tener que poner unos aranceles. No se ha decidido todavía en la comunidad
en
europea.
Están todavía pensándolo porque se dice que tasar de manera tan extrema un vehículo finalmente afecta en todos sentidos a la industria. Al final.
Claro, por supuesto, porque ahí los estás obviamente poniéndole un alto y diciendo, a ver, los vehículos eléctricos que iban a llegar y nosotros que estábamos diciendo que íbamos a cambiar la electrificación 2030, 2035, 2040, pues a lo mejor no se da, porque si le cierras las puertas a los eléctricos allá, claro, y sobre todo los chinos, pues ya
pierdes competitividad también.
Es el ZS, ¿no?, de MG, sí, el eléctrico más vendido en España.
Sí, ¿sí?
¿No? Y bueno, o sea, en esa alianza que está haciendo Toyota junto con Subaru y también con Mazda, cabe destacar que van a buscar, obviamente, los combustibles sintéticos para poder ya no tener huellas de carbono, pero también van a seguir cada uno con sus tecnologías. Por ejemplo, Toyota va a seguir trabajando con motores de 4 cilindros en línea, Mazda se va a enfocar en sus motores rotativos, que sabemos que son muy, muy funcionales, y Subaru va a seguir con los motores Boxer, que sabemos que es de las pocas marcas que los logra. Entonces, estaremos viendo un futuro interesante, pero los biocombustibles, combustibles sintéticos y el hidrógeno van a ser como clave ya en un futuro para estas tres marcas.
Sí, es definitivo. O sea, igual ir solamente con gasolina ya no puede ser una solución tan viable. Con la electrificación, uh-huh, seguramente vamos a ver. A ver, ahorita estoy manejando justo una Tucson híbrida. Y es espectacular el consumo de combustible que puedes tener moviéndote en tramos de 15, 10 kilómetros en ciudad. Agarras una buena bajada subida, tienes 18 o 25 kilómetros por litro fácilmente, ¿no?
Sí.
Si eso lo promedias ya en un mes.
Y no es enchufable, si vida
y no es enchufable. Tú, ajá, le pones gasolina, la manejas tal cual, tienes 228 caballos,
muy, o sea,
es muy potente. No tienes que conectar a ningún lado, no tienes que preocuparte por el tema de la conexión.
Uh-huh.
Y al final, después de un mes, tuviste un consumo promedio de 18 kilómetros por litro, 20 kilómetros por litro.
Sí.
Es buenísimo.
A mí se me hace de las mejores del segmento junto con Sportage híbrida, pero sí, bueno, Sportage llegó de manera muy limitada, entonces creo que Hyundai tiene ahí la buena
Y además el precio, ¿no? O sea, es mucho más barata que Sportage, mucho más, claro, barata, uh-huh, considerablemente más barata que la CR-V.
Así es.
Está bien, quizás no es de las más grandes, viene un facelift mucho más en unos cuantos meses quizás, pero en general creo que esa solución de un híbrido efectivo, como lo que está haciendo Toyota, o como lo que tenemos con Hyundai, con el Elantra, o con Tucson, o lo que tiene también Honda, a pesar de que son un poco más costosos, con CR-V o con Accord, son productos sumamente efectivos que para nuestras condiciones en las calles, para lo que tenemos, funcionan de maravilla.
Ahora mira, nos dice aquí en YouTube Aarón García, ¿es más viable un híbrido o un motor de hidrógeno? Actualmente un híbrido es súper viable, el hidrógeno está en desarrollo, pero a mí en lo personal es la tecnología que más me gusta para un futuro.
A futuro.
Uh-huh. Sí. Bueno, también una noticia interesante que esta plataforma de Toyota, y vamos a decir la plataforma de BMW que ocupaba Toyota para el Supra, creo que ya también esa alianza se termina, ¿no?, ya en 2026, y bueno, pues esto ya es un prácticamente un hecho, que ese famoso Z4 pues ya desaparece, y el Supra, ¿no?,
uh-huh,
que era pues, prácticamente lo mismo, nada más que disfrazado.
Van a dejar de existir para el 2026. Todavía no se rumora que vaya a haber ningún reemplazo, pero bueno, ambas marcas yo creo que podrían sacar algo en un futuro ya enfocado más a la
electrificación.
O a lo mejor no. Puede ser. No. Pero bueno, digo, en el caso de BMW le sobran deportivos. O sea, yo creo que si se les va Z4 no les afectaría tanto. Es como en el caso de Audi que se fue R8 y TT. Pero claro, para Toyota, pues es el único deportivo que tienen, ¿no?
Estamos viviendo épocas aterradoras.
Muy tristes.
Muy tristes y aterradoras. Sí. Se van los Hellcat, se van, el Porsche recibe hibridación, el 911. Digo, con un foco muy diferente. Pero no sé, pues.
¿Te gustó
el 9, muy interesante.
¿Te gustó
interesante
la nueva versión del 911?
Está muy interesante. Me llama la atención que sea en GTS, que lo decían hacer en GTS, porque en teoría el GTS es lo más puro en deportividad.
Bueno,
de la
pero
marca,
a ver si ya hay un Taycan GT, ¿no?
Sí,
turbo
sí, sí,
turbo
sí, sí.
GT. Dices, pues, Taycan es totalmente eléctrico, ¿dónde sacas el turbo?
Sí,
ellos,
no,
ellos
claro,
decidieron, por ser el vehículo de más alta gama de Porsche, pues ponerle turbo, ¿no? Pero pues no tiene nada de turbo.
Sí, no,
pero
no hay
bueno,
turbo en eso.
Pues ya,
pero
ellos ya le pondrán el nombre que quieran.
Tenemos información de la Profeco, Arturo, porque hizo un llamado junto con las marcas Audi, Renault, Volkswagen y Volvo. Ha llamado a los clientes que tengan los vehículos Volvo XC90 del 2015 al 2024, Oroch 2023 y Beetle del 2012 al 2014, entre algunos otros, a que acudan a sus agencias. Todos estos modelos salieron con algún problema de fábrica. También de Audi, por ejemplo, está el Q7, Q8 y RS Q8 del 2023, uh-huh, que tiene algún problema en el airbag lateral. Entonces, pues, para que estén atentos todos los clientes de este tipo de vehículos y los lleven a la agencia, ¿no?
Sí, en ese caso podría no haberse montado correctamente, ya que podría haberse atornillado sin haberla enganchado antes correctamente al armazón del asiento. Por ello, se tiene que revisar la fijación de esta bolsa de aire lateral y en caso de ser necesaria se engancha correctamente y se vuelve a atornillar.
A lo mejor es algo muy rápido, pero todo
sí, sí,
bueno,
pero por la seguridad.
En el caso de Oroch, ¿no? También hay por ahí problemas, ¿no?
Sí, de Oroch tenemos que se encontró una disfunción derivada de una incorrecta configuración del calculador de dirección asistida en diversos vehículos equipados con motores a gasolina. Y bueno, no acabaríamos de entrar en detalles de todos los vehículos, uh-huh, pero estén atentos a su correo.
Bueno, a ver cómo te fue con estos modelos de Seeker que tú estuviste allá, ¿no?
Premium o de lujo.
Estuve, mira, quitémosle el lujo o premium. No metamos, no entremos en detalles, en esos detalles. Lo que sí es importante en cuanto a percepción de calidad, uh-huh, material, lo que se ve, lo que se toca,
así es,
está muy cercano a una marca premium alemana. O una así marca es alemana.
Sí.
Cualquiera de las cuatro alemanas.
Pueden fabricar lo que quieran, exacto.
O sea, que tiene la capacidad de la marca de llegar a ese nivel de calidad, sí. Uh-huh. Me sorprendió
claro,
mucho, la verdad.
O superarlos.
E incluso poder superarlos, dependiendo, sí, claro, evidentemente, del costo de. Uh-huh. Me pareció muy pesado el 001, ajá, pues estamos hablando de 2.8 toneladas, es un coche grande
casi,
de 5
casi
metros.
3 toneladas.
580 caballos, perdón, ajá, dos motores y se hace 0 a 100 en 3.8 segundos.
Sí, claro.
Es muy llamativo, muy amplio, muy bien terminado, equipo de sonido Yamaha.
620 kilómetros de autonomía es muchísimo.
Esos 620 son para el que únicamente es tracción trasera, okay, uh-huh, con 268 caballos, que me parece más que suficiente.
No, para el día a día está increíble.
Bueno, pero ahorita nos sigues platicando. Está muy interesante esto, pero me llama mucho la atención el peso. Ha de ser precisamente por las baterías, por la autonomía que también te
100
da.
100 kilowatts.
Bueno, pues sí. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Herrera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, recuerde que mañana precisamente aquí no tenemos transmisión en vivo de radio. Es una es un programa especial que tenemos en la mesa automotriz que tuvimos con dos personalidades muy importantes. Uno de ellos es Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana. Aquí vamos a estar platicando con él. Y también con Gerardo Romero, que es el vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México. Una plática muy importante, muy interesante en esta mesa. Ya salió precisamente en Telefórmula, ahora va para Radio Fórmula. Y el día de hoy grabamos precisamente con dos presidentes también, con dos directivos muy importantes. Uno de ellos, Miguel Barbeito, presidente y CEO de Mazda Motor de México. Y también con Horacio Chávez, director manager precisamente también de Kia Motors aquí en nuestro país. Así es que dos personalidades también muy importantes. Saldrá esta entrevista de este domingo en 8 en Telefórmula y posteriormente ya les diremos qué día saldrá ya después también en radio para que usted la escuche. Es una plática, es una... son entrevistas, es una mesa de discusión, de análisis, en donde usted se va a enterar todo lo que está sucediendo con estas marcas y cuál es el panorama de ellos, de estos directivos a nivel nacional y a nivel internacional. Así es que no se lo pierda, no se lo pierda porque va a estar muy bueno. Y bueno, pues ya sabe que aquí pues preguntamos cosas que muchas veces en otros lados pues no preguntan.
Entonces, si ya vieron el programa el domingo, aprovechen mañana y váyanse al béisbol.
Sí, pero mañana va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Y entonces, pues para que obviamente puedan ustedes escuchar a estos directivos. A ver, mi estimado primo, entonces continuamos, perdón.
No, corte comercial. Retomo rápidamente. En la construcción, calidad de material, la percepción, no le pide nada a una alemana de las que ya conocemos, ¿no? Sí, llámale premium, lujo, como le quieran llamar.
Sí.
O sea, está muy bien ejecutado. El tema de infotenimiento me llamó mucho la atención. Es prácticamente muy parecido a Tesla. Los colores, los tonos, la funcionalidad. Me choca que todo se tenga que operar desde la pantalla. Eso a
mí... Oye, si se descompone la pantalla, ¿qué haces?
No. Le decía al diseñador...
Que no hay nada, ¿no?
¿Por qué de verdad insiste? No, bueno, pues es un tema de la cultura. Y sí, aunque finalmente son autos que quieren ser globales, pues vienen de una raíz de pensamiento chino que les encanta todo hacerlo a través de pantallas y es algo que están muy acostumbrados. Quizás...
Oye, ¿y el sonido de Yamaha qué te pareció?
La verdad no lo escuché. Nada. O sea, no tuvimos oportunidad de escucharlo. Pero, bueno, por lo menos ya están haciendo. Suena interesante. Claro, suena muy interesante que es un desarrollo exclusivo de Yamaha para ellos. Son 12 bocinas y un subwoofer. O sea, se ve que va a ser muy potente. Supuesto. La plataforma muy buena, tío, que mide casi 5 metros. Es la misma plataforma SAE que tiene con Volvo, desde Grupo Geely. Sabemos que la utilizan en Geometry, la utilizan en Volvo. Claro. La utilizan ahora en Seeker, tanto para el X como para el 001. Es una plataforma variable, puedes crecer la distancia entre ejes y te permite concebir un coche de 700,000 pesos como una Volvo X30 o de 1,400,000, quizás lo que vaya a costar este 001.
Sí,
¿no?
Sí, que en este caso, en el de 001, dijeron que se iba a ofrecer por debajo del 1,200,000 pesos. Y en el caso de Seeker X, abajo del millón, ¿no?
Yo creo, y yo se los dije, a ver, creo que la X ya cerca del millón me va a parecer que está cara. Porque en ese segmento participa contra una iX1, por ejemplo, que es un producto muy confiable, muy conocido, efectivísimo, mejor dicho, en tema de movilidad eléctrica, y anda por ahí del millón y tantos.
Así es.
O sea, tendría que ser mucho más accesible para poder tener, pues, que lo voltee a ver la gente, ¿no? Que finalmente diga, a ver, ¿por qué le voy a dar la oportunidad a una marca que no conozco cuando tengo una tradicional alemana que tiene muchos años haciendo vehículos eléctricos y que la iX1 además la veo en las calles, ¿no?
Claro.
Entonces, pero eso sí, la X me gustó mucho. Se maneja muy bien, muy amplia, está mucho mejor terminada que la Volvo.
¿Qué crees que va a suceder con estas marcas? Y te lo pregunto en serio, porque la verdad es que pues llegan estas marcas y pues llegan con muy buenos productos. Pero nadie los conoce.
Sí, pero mira,
entonces, tendrían que hacer una inversión gigantesca, posicionar la marca y decir, señores, somos fulanitos y somos mejor que Mengano y Sutano, vengan a ver los coches. Sí, claro. Si usted se va a comprar un coche de arriba del 1,300,000 pesos, aquí estamos, y vean la tecnología que tenemos. Y estas
ofrecer
son las,
pruebas de manejo.
Y estas son las garantías, y no nos vamos a ir del país, y hacer una promesa de marca muy importante, porque... siempre lo he dicho, a ver, ¿de qué sirve? Y volvemos a lo mismo de las premium y las de lujo y bla, bla, bla. Que traigas una marca que está súper bien, con muy buenos productos, con muy buena calidad, con muy buenos acabados, excelente manejo, pero pues nadie las conoce.
Sí, es
entonces, no, lo que no nosotros vamos a decir aquí, lo que tú dices, y menciona Carlos, Daniel y todo el equipo, y ahora sí que nos deshacemos en halagos por la marca, pues está padrísimo. Pero si no conoce el gran volumen de personas compradores de ese tipo de vehículos, que es un nicho muy exclusivo también, ¿eh?
Muy pequeño.
Y entonces, si tú llegas por un volumen y dices, no, le voy a quitar el mercado a las alemanas, y le voy a quitar el mercado a las francesas, y a las italianas, y le voy a quitar el mercado, no sé cómo le vayas a hacer.
Que cabe destacar que realmente no vienen por un volumen muy grande, vienen por un 7% del mercado de autos eléctricos, que es un mercado muy pequeño.
Pero,
que
por va eso, en pero a ver, 7% del mercado de los autos eléctricos.
¿Lo vendieron 5,000 el año pasado?
Sí, pero estás englobando todos los eléctricos. Mm. Estás metiendo a Jack, estás metiendo BYD, a BYD, estás Tesla. Metiendo a Seb, estás metiendo a Tesla, estás metiendo a
no,
a
Tesla a creo Geely, que no entra ahí, porque Tesla no tiene números. Bueno, sí, no reporta.
Tesla
pero bueno,
no. De esas
tres, más o menos.
Claro. Metes a todos los demás y quieres vender el 7%. Ahora, 7% representa una gran cantidad de vehículos.
Y por otro lado, muchos de los que tienen concesionarios de Geely van a tener concesionarios de Zeekr, que son concesionarios ya establecidos, que conocen cómo vender.
Sí,
y
pero volvemos a lo mismo. A ver, un vehículo que no necesita mantenimiento, un vehículo que no tienes que llevar a la agencia, ¿de qué van a vivir los de las agencias? Claro. ¿De la venta del vehículo? ¿Un pequeño porcentaje que le ganen de la venta a ese vehículo? Yo no lo veo así.
Bueno, se le sigue llamando servicio, si pero es al año.
Si tú lo ves como una cuestión de negocio, la verdad es que es una cuestión muy difícil.
Sí.
O sea, en el caso de Great Wall, porque tiene a todos los productos adentro,
en un
¿no?
solo piso
de las pick-ups, el eléctrico, claro. Los de lujo, lo que tú me digas, los tiene adentro de la concesionaria, el que quiere una pick-up, ahí está, también voy a ver el eléctrico acá.
Uh-huh.
Pero en ese tipo de concesionarios, tendrías que hacerle como Toyota. Pero Toyota, los Lexus se venden como pan caliente. A ver, ponen la de Guadalajara, la de Monterrey, tres en la Ciudad de México, y dice Memo, ¿sabes qué? Ya no vamos a abrir una más. ¿Por qué? Porque con los 2,000 coches que vendieron en un año, los concesionarios están felices.
Uh-huh.
Imagínate, 400 vehículos, si los repartes entre 5, 400 vehículos por cada concesionario, y dices, ¡pues el rayón!
En promedio, una agencia o alguien que invierte en tener una agencia recupera su inversión en un lapso de 5 años.
Sí. Yo creo que vendiendo en el caso de Lexus, en 2 años, ¿vendiendo cuántos?
Ah, no, vendiera como pan caliente. ¿Sí?
Pero
sí,
si tú me dices, a ver, es que yo sí que voy a vender 15 al año, ¿no? O el primer año me va a ir súper bien, voy a vender 40. Pues sí, ya los vendiste. ¿Y?
Sí, es complicado.
O sea, ¿qué sigue? ¿No? Entonces hay que ver, te digo, realmente, por eso son este tipo de análisis de qué marcas van a llegar, está bien. ¿Qué marcas van a sobrevivir? Eso no lo sabemos. ¿Qué marcas se van a quedar? No lo sabemos. Pero
yo creo
sí,
que Geely,
sí es complicado. No, sea, bueno,
el grupo
a ver,
como tal me parece un
yo
grupo
te voy
muy,
a decir
muy
algo,
serio.
Yo te voy a decir algo. Hay marcas que por la misma naturaleza de la fuerza que tienen, por ejemplo, viene Geely, trae a Zeekr, pero sí. También obviamente pues Geely es dueña de Volvo, es dueña Lotus. De Lincoln Co, es dueña
de un porcentaje de
las acciones de Daimler. Y bueno, vamos, es una empresa muy fuerte, entonces puede aguantar. El que no puede aguantar es el concesionario, porque el concesionario dice, oye, perdón, yo ya abrí la concesionaria y pues he vendido 40 al año. O sea, yo tengo que recuperar la construcción que hice, el pago de los empleados, el ta, ta, ta. O sea, si tú llegas y no vendes un coche, o sea, tú pones una, a ver, te lo voy a poner muy fácil, pones una concesionaria para vender Bentley, ¿no? ¿Cuántos Bentley tienes que vender? No lo sé, pero tú pones una concesionaria que tiene que tienes ahí en Polanco, que tienes en un lugar especial, y obviamente, pues resulta que vendes uno en un mes y luego pasan 3 meses y no vendes ninguno y luego vendes otro y se acabó. Eso no sé si sea negocio, ¿no? ¿No?
Bueno, ellos vienen como importador, podría ser un
lo que tú me digas, pero tiene que darle servicio, tiene que darle, hay una garantía para ese coche.
Sí, claro.
O sea, tiene que haber un negocio.
Todavía hay mucho pendiente que comunique la marca. En junio, finales, van a dar ya fechas realmente cuántos distribuidores, inversión.
Ahí está Exceed. vive en el edificio también en donde está Omoda y JQ y también Chirey, no pasa nada, no pagan instalaciones y si venden, pues no sé cuántos piensen vender, pero y yo no sé si van a ser concesionarios aparte o independientes, pero volvemos a lo mismo. Ahí está Exid, está Neta, está Seeker, está BYD, está... Vamos.
No.
O sea, ¿qué va a suceder con esos?
Sí, es complicado, pero...
Va a ser muy interesante.
Sí, claro, por supuesto. Definitivamente. Ahora, tú llegas y dices, a ver, ¿qué me compro? ¿Un Porsche Taycan o me compro un Seeker que vale 2,5 millones?
No va a llegar a 2,5 millones.
Quizás lo pondría más contra un Tesla Model S. Sería como el rival más directo. No, veo a lo mejor, directamente contra un Taycan.
Pero, por ejemplo, hay modelos BMW eléctricos.
Un i5. Con un i5 sería. Ajá.
Está el i3 también.
Yo por tamaño i3. Tendría que ser el i5. Y ese está en unos
400. Y también están las camionetas, la iX1 y iX2.
Y iX1, justo, ¿no? La que y decía, rival directo del X, ¿no?
O sea, y se manejan, los BMW se manejan extraordinariamente.
Sí, ese es el gran reto, definitivamente. A ver, que la apuesta me parece interesante, que son productos muy bien hechos,
claro,
que tienen un diseño totalmente distinto, o sea, lo que la gente dice no se parecen a nada en el buen sentido.
Sí, claro.
O sea, no se ven, y a lo mejor suena mal que lo diga, pero para el grueso de la gente agradece que no parezcan chinos. Uh-huh. O sea, se ven más europeos que chinos, y efectivamente, pues están diseñados en Suecia.
Ahí viene la otra cara de la moneda. ¿Qué tienes que hacer para que obviamente esto sea un negocio? Tienes que dar a conocer tu marca y tienes que invertirle una gran cantidad de millones de pesos para poder colocarte en el gusto de la gente y que la gente se entere que ya llegaste y que él vaya a ver el coche y que esté dispuesto a cambiar de una marca que ya manejaba, que ya conocía, que ya es cliente, y cambiarte a esa marca, que es una marca de nicho.
Y apostarle al eléctrico.
Apostarle a esa marca. Entonces... Es una rifa del tigre, ¿eh?
Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, apostarle al eléctrico como 100% como tu único vehículo, creo que en México todavía falta. Falta mucho para que
tenerlo
suceda.
Como complemento, ¿no? Como MG, que ahorita trajo MG4, a mí se me hizo muy atractivo el precio, el producto.
Muy bueno.
Entonces habrá que ver cuántos desplazan. Oigan, y también nos preguntaban aquí nuestros amigos en redes que si es cierto que Nissan está estrenando flotilla para transportar sus vehículos. Y es correcto. Uno de los negocios principales alrededor de la industria automotriz, nosotros que estamos aquí muy inmersos, son las madrinas. De hecho, cuando dejó de haber autos ahora en pandemia... y se reparó el problema de que ya no hubiera autos, el problema era que no había madrinas para transportar los autos que llegaban a puerto. Entonces empezaron a correr muchos rumores de que ciertas marcas, sin decir nombres, mandaban a los empleados de las agencias a los puertos para que ellos llevaran los autos a los puertos, ¿no? Algo tal vez no bien visto por los clientes, o tal vez algunos sí lo veían bien porque pues, les surgía el auto, pero el negocio de las madrinas siempre ha sido muy importante y un negocio muy costoso que se encareció después de la pandemia. Entonces una buena apuesta por parte de Nissan,
¿no? Así es, Nissan México se convirtió en la primera armadora de la región en contar con su propia flota de transportes de vehículos terminados. La compañía anunció la adquisición de una flota de 101 tractocamiones denominados madrinas, destinados a optimizar sus procesos logísticos y garantizar una entrega eficiente a los más de 200 distribuidores que tiene en el país. Este proyecto para Nissan contribuye al crecimiento económico y social del país al generar de inicio 150 empleos nuevos directos.
Sí. Pues muy bien.
La o sea, muy bueno, pero creo que un poquito tarde, ¿no? Eso.
No, no, bueno, lo que pasa es que tú estás, estás esperanzado a que pues ya se resuelva esto y que las madrinas obviamente se pongan a un buen precio, porque acuérdate que llegaron los chinos y dijeron, a ver, ¿cuánto vale el kilómetro? No, pues vale 80 pesos, yo te lo pago a 150. Ah, caray, bueno, pues ¿sabes qué? Fulanita marca, ya no te puedo llevar tus coches. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pues si yo aquí estoy formado. No, perdón. Sí. Estas madrinas ya están apartadas.
Claro.
Y dices, ¿qué? ¿Cómo? Pues si están, yo las veo vacías, sí, pero van a llegar los coches y yo las tengo que tener apartadas aquí para que cuando lleguen los suben. Ahora, ¿me vas a pagar lo mismo que me pagan los chinos? Y dije, no, pues ¿qué pasó? Entonces, ahorita, pues ya se acabó esa, digamos, sobredemanda de las madrinas.
Sí.
Ya como que se está estabilizando, pero de todos modos, pues tú dices... Pues si pones, ves a tu vecino las barbas cortar, pones las tuyas a remojar, ¿no?
Al final creo que es una decisión correcta.
Correcto, muy, pues muy oye, correcto. A ver, Las madrinas de tomo las vas a ocupar porque salen los coches claro. de la planta de Aguascalientes y las tienes que repartir sí. en todas partes del país. No los vas a ocupar para los puertos, no pasa nada, pero esas madrinas las vas a ocupar. Así es que claro. qué buena decisión, felicidades por Nissan y yo creo que eso es el primer paso que van a dar muchas más armadoras.
No nada más lo ha hecho Nissan, en el caso de MG ellos lo hicieron ya desde hace bastantes meses, digo, no sé si toda su flotilla, sí. pero ya tienen madrinas propias. En el caso de Hyundai hay que recordar que Hyundai y Kia tienen una empresa de logística uh-huh. que es a nivel global, de hecho la hija del señor Hyundai es dueña de esta empresa de logística y también se mueve aquí en México, entonces sí, eso es un negocio que al final de cuentas puede ser muy rentable. Y otro caso es...
Oye, no
es
te van a dar el servicio, pues vas y compras, sí. ¿no?
Que también el caso es el tema de los operadores, muchos operadores se fueron a Estados Unidos, porque en Estados Unidos también faltaban, y bueno, obviamente ya les pagan mucho más. Entonces, aquí sí, había claro. madrinas, pero no quien las manejara. Entonces, también compras las madrinas, pero tienes que ofrecer muy buenos empleos y muy buenos pagos
y,
a ellos.
Y la inseguridad para que, también.
Es correcto. Sí. Las madrinas son muy asaltadas, principalmente en Puebla, en Veracruz.
Principalmente
en
las camionetas pick-ups y las grandes SUVs.
Sí, la inseguridad también les jugó un poco. Ese, o sea, es, todos los factores de la tormenta sí, perfecta para que sí, no llegara sí. el coche al distribuidor. Sí. Todo. Todo estaba...
Sí, muy complejo a eso de las
para
madrinas.
Que no te llegara. Pero bueno, al final con esto, creo que sí, incluso como empresa Nissan, pudiera llegar a darle servicio a otras. Uh-huh. ¿Por qué no? Cuando tengas algunas ahí, seguramente lo están pensando, ¿no? O como BYD, que hizo su propio navío también.
Es correcto.
Su propio barco para traer todos los vehículos de China.
Así es. Y bueno, rápidamente, nada más si quieren para terminar, fíjense que el 58.9% de los autos nuevos que se adquirieron en el mes de abril fueron mediante crédito. Y en todo lo que va en el acumulado del año, Puebla fue la entidad que más vehículos ha comprado a crédito, un 79%. Muy bien, le sigue Sonora y Tamaulipas con un 75%, Baja California y Chihuahua con un 73% y Yucatán con un 71%. Entonces, lo que dice la AMDA y Guillermo Rosales, que es su presidente ejecutivo, que cada vez estamos más cerca del porcentaje del 70% que se considera un nivel ideal en la utilización de crédito para un país. Entonces, pues, interesante, ¿no? Y cada vez son créditos más largos, tristemente. Antes eran créditos de 3 años, ahora son créditos de hasta 7 años. Entonces,
sí, lo que ofrecía creo que Chevrolet, ¿no?
General Motors ofrecía. Y aquí hay una estadística muy delatadora de quién compra los autos de lujo, porque los compradores prefieren los 60 meses para comprar autos subcompactos y compactos con usos múltiples y 36 meses para segmentos de lujo y deportivos.
Claro, pues el que tiene lana y el que no.
Tiene 4 meses tiene, pagas uno.
Yo soy el de los 70 meses, definitivamente.
Exacto. 70 años. Toda la vida, ¿no? Bueno, pues gracias, mi estimado primo, por encantado. Haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias, mi estimado Dani. Gracias, mi estimado Charlie.
Gracias.
Bueno, recuerde, mañana esta mesa automotriz que vamos a tener aquí con Nissan y también Toyota. Y yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos y nos vemos en vivo el próximo viernes. Y recuerde, salga a votar. No tenemos programa el domingo. El domingo hay un programa especial aquí en Grupo especial. Fórmula, una cobertura todo el día con la mejor información acerca de estas importantes votaciones aquí en el país. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.